siempre leo el panfleto y creo que estamos hablando de la misma gente que anda jodiendo a todo el mundo. Bueno, el mejor saludo que les puedo dar es... ¡Váyanse a la mierda!
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Moloco Podcast, el podcast favorito de los gatos, el podcast más gato que nunca, el podcast de los peruanos en el extranjero, el podcast que ha venido a hablar de lo más importante de la semana y las preguntas que vale la pena contestar. Estamos en una segunda ola, estamos preocupados, tengo miedo, ¿no? Cuídense por favor, no salgan a menos que sea indispensable, les mandamos un afectuoso saludo. ¿Cómo estás, mi hermano Charlie?
Muy bien, felizmente, Hugo, les acá listo para iniciar un episodio donde vamos a entrar a ver qué ha pasado con el panfleto. El panfleto, este medio que muchos hemos seguido por tanto tiempo, de pronto ha dejado de postear con la notoriedad de antes. Y vamos a ensayar acá algunas hipótesis de qué habrá pasado con los muchachos del panfleto. ¿Qué ha pasado? Sí. Eso aprenderemos. Pero antes te vamos a dar un consejo, mi amigo, mi amiga televidente o escucha de Moloco Podcast. De repente, y ahora con la pandemia y todo, muchas personas han buscado reinventarse y hacer un emprendimiento, mi querido Boles. El emprendedor peruano tiene que estar, y nos piden todos, estar siempre en regla, siempre haciendo todas las cosas legit, por la legal. Y ante eso, muchas veces, y nos ha pasado a nosotros en su momento, aprendiendo un poco, tienes que conseguir un contador y tal, porque no sabes manejarte un poco con la SUNAT, declarar tus impuestos, cómo se hace, las dudas, llamas, de repente no contestan, demoran, qué sé yo.
Mi criptonita,
Charlie. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo de repente por ahí algún truquito, algo? Enséñame algo para mejorar, para ordenarme, qué sé yo, ¿no? Y hay muchas personas, Hugo, que no tienen este conocimiento.
Así es, crunch those numbers, ¿no? Diría Michael Scott, ¿no? Cuando va con su Michael Scott Paper Company a pedirle al contador, por favor, solucioname esto. Ya es muy tarde, eso tienes que preverlo.
Claro, mi hermano. Ante eso aparece la gente de T-Contable. T-Contable está organizando un taller dirigido especialmente para emprendedores donde van a responder todo tipo de dudas que tú puedas tener con respecto a la SUNAT. Es el domingo 31 de 3 a 6 de la tarde. Domingo 31 de 3 a 6 de la tarde. Y si vienes de parte de Moloco Podcast, ¿tú dirás un descuento? No. Si tú vienes de parte de Moloco Podcast, para ti el taller es completamente gratuito. O sea, no vas a pagar ni un sol. Ni un sol. Sin compromiso. Vas, entras. Ahí está. Totalmente, solamente dice, vengo por Moloco Podcast. El taller es completamente gratuito. Ya lo sabes. ¿Cómo puedes acercarte, información, etcétera? 963-293-047. Repito. 963-293-047. El número, además, lo dejamos acá en la cajita de descripción y, por supuesto, con un mensaje al Instagram de ellos en @tcontable, también puedes inscribirte, mi amigo.
El trabajo al interior del panfleto Perú es básicamente ser una medio disidente a través de la risa. Es redactar editoriales y notas que parecen OATs, o notas falsas, entre comillas, pero en realidad muestran una visión alternativa del país.
La ausencia del panfleto ha sido notoria. Ahora, no es que está desaparecido, desactivada. Está ahí, en Facebook, apareciendo, Pero no con la intensidad acostumbrada. No al ritmo de siempre, con el contenido de siempre. Está,
así es.
Creo que la autocrítica podría partir de ellos mismos y está como cumplidor, apareciendo porque, en fin. Pero les hemos visto...
Ni eso te diría yo, la verdad.
Y te diría que... Ese panfleto que animó las elecciones durante ya más de una década, creo, se hace extrañar. Y nosotros, como buenos seguidores de esa página, esa iniciativa, y que incluso acá estuvo Fernando Ríos, uno de los fundadores del panfleto y además uno de los programas más vistos. Y Fernando incluso iba a ser DJ del Moloco Fest en su momento, poniendo unas cumbias de oro. Me acuerdo que en esa conversación me dijo, normal, ¿quieren que siga? Yo los he criticado. Y le dije, hermano, este juego es así. O sea, yo no tomo las críticas al programa o tal de manera personal de ninguna manera. Pero, y al contrario, creo que dentro de todo lo del panfleto hacia nosotros ha sido siempre a uno.
Sí.
Pero se hacen extrañar. Y entonces lo que vamos a hacer en este programa, Hugo, es ver... armar alguna hipótesis, tratar de ver dónde están, qué ha pasado, ¿Qué fue con
claro,
ellos?
Claro, obvio. Porque ¿no? yo realmente como que te comentaba, ¿no? O sea, Huayca y Útero terminan siendo, o sea, portales justos, necesarios, que sacan a veces buenas pepas, que ponen el dedo en la llaga, que hacen denuncias interesantes. Pero de una otra manera también yo lo siento a veces que son el Willax, pues, ¿no? De Verónica Mendoza, ¿no?
Y... Quiero hacer un disclaimer. Cuando no estoy trabajando, Sirit Bazán es mi amiga desde hace varios años. Conversamos con cierta frecuencia. En este momento yo estoy trabajando, de modo que esto no va a poder ser un té de tías.
Intocable para esas figuras, y obviamente tiene una visión bastante sesgada cuando toca a veces ser un poquito más complicados de la izquierda, ¿no? Yo digo, Charlie O, Huayca sigue poniendo a Pedro Franque denunciando tipo de esas cosas del hipercapitalismo, y todo bien con Pedro Franque, ¿no? Pero Pedro Franque es esos old school caviares máximos de la Católica que se llena la boca siempre hablando, ¿no? Del sistema que no funciona, que las mineras, etc. Él ha estado trabajando en el Estado años de años, Charlie. Ahí ha sido miembro incluso, pues, ¿no? De varios ministerios. Sí, obvio. O sea, tú entras ahí a lo que ha sido su CV y ves ahí que ha participado en varias instituciones del Estado, ¿no? Y ya no me voy a poner a enumerar cosas, ¿no? Pero es muy fácil ponerse a hablar cuando él parte, pues, ¿no? También es parte del problema y hoy como que simplemente conmigo no es. No, pero de ahí obviamente hay denuncias interesantes como la última denuncia sobre si De Barrio era transfóbico o demás, ¿no? Entonces, claro, el foco todavía de Eloy Marchán no llega a un público masivo. Incluso Eloy Marchán coquetea mucho con Philip Butters, está ahí, sale en su programa, etcétera, tienen denuncias justas.
Yo creo
que hoy también ya ser como que la idea de ser como de oposición es también ser como que ya jugar con Butters. Ya, pues también te toca ahí ponerte en ese plan, ¿no? Pero
ojo, hay un tema muy importante, creo yo.
Ah,
que el panfleto no es un medio de comunicación.
No, por eso te decía.
El panfleto no es comparable con Huayca, ni con Butters, ni con ninguno. Creo que el panfleto es un partido aparte.
¿Por qué creemos que somos un medio de comunicación? Porque así como los otros medios, nosotros buscamos transmitir un mensaje. La única diferencia es que nosotros buscamos hacerlo de una forma distinta. Entonces, la forma que elegimos nosotros es la sátira. Pero el contenido es la crítica.
El panfleto era un...
Pero era una visión, ¿no?, refrescante. O sea, digamos, si quieres verlo como si fueran, que sea, trolls con algo de conciencia social...
Yo es una,
¿no?,
es una página de sátira política.
Sí.
Y de coyuntura.
Sí.
Y en un estilo...
Pero de vez en cuando tiraban ciertas editoriales que
pero editoriales de opinión, digamos. Editoriales de opinión,
obvio,
que parte de ellos y que tenían de alguna manera dedo en la llaga muchas veces, y artículos... que tenían esta utilidad, ¿no? Que dentro de la joda por ahí escupían cierta verdad. Y además que jugaban a un límite que era muy necesario, y por último que cierto anonimato se los permitía también. Y eso hacía que la cuestión, digamos, funcione, sea valioso, y su notoria ausencia ahora es evidente. Su desaparición de Twitter también. Hace poco pasó un incidente, les crearon aparentemente un Twitter falso. Y Hugo, tú tienes ahí algunos pantallazos al respecto, ¿no?
Así es. Mira, a ver, la polémica empezó porque ellos responden a un tuit de esta Vanya Thais y dice: porque Abimael Guzmán, con todos sus errores, como cualquier ser humano, ha sido resiliente y luchó por una sociedad más justa. Los jóvenes de ahora nos damos cuenta del engaño del fujiaprismo y no nos dejamos manipular más. Y ellos rápidamente postearon esto, ¿no? Pasamos a denunciar la usurpación de la cuenta en Twitter. En la actualidad no tenemos ni pensamos tener Twitter, no sabemos ni nos importa, ¿no? Algo bastante... bastante claro, llano, pero igual la nota de color...
Están como Moloco Podcast, Hugo, ¿no?
Claro.
Ya Hugo nunca tuvo Twitter hace años, yo me abandoné Twitter, Moloco no tiene Twitter, ya está.
Twitter guácala, Twitter apesta, Twitter cloaca, es una cloaca.
Una cloaca.
Sí. Todo aquel que tenga notoriedad en Twitter me da asco. Entonces, dice aquí, obviamente la nota de color la da Mijael Garrido Leca, que dice: es un honor que estos imbéciles me hayan insultado por años. Ya se cayeron las máscaras. Esto es lo que los ignorantes piensan del asesino más grande de la historia del Perú. ¡Qué asco! ¿Cómo matar niños a machetazos en Lucanamarca es luchar por una sociedad más justa? Comenta Mijael mientras retuitea el panfleto que había sido obviamente...
Mijael, pues,
¿no?,
siempre
una denuncia,
en,
¿no?,
ese punto puede ser un poco pintoresco.
Sí,
¿no?
Incluso hasta Beto Ortiz los mencionó, los puso ahí, puso el tweet en el programa mientras conversaba, pues, ¿no?, con el Roberto Chiabra, que era el ex ministro de Defensa, pues, ¿no?, más fujimorista imposible.
Ese es el gran problema del año 2000. Que la educación en el sistema educativo se ensalzó más los errores del Estado que las atrocidades de Guzmán.
Para esto que en Moloco ha sido mencionado alguna vez cuando Fernando estuvo acá, fue mencionado por el panfleto. Cuando a mí me tocó hacer la polémica entrevistas a Detone, el panfleto compartió eso. Y claro, yo creo, y algo que del saque quiero apuntar es que creo que el trato del panfleto hacia nosotros individualmente y en Moloco y tal, yo creo que siempre ha sido justo. Yo creo que siempre, siempre, si me, yo respeto esa vaina, Lucina, respeto mucho eso que de repente teniendo momentos para pegarnos y sacarnos el ancho no lo han hecho porque había cosas, digamos, que ese no era el foco. Man, yo siempre, siempre he dicho una cuestión. Por ejemplo, con lo de Saetone, hicieron un post, recuerdo, claro, no recuerdo exactamente el post, pero recuerdo la tónica del post, y era como, a ellos les parecía que Saetone, digamos, se burlaba de todos con eso, ¿no? Que sus declaraciones eran que evidentemente un blanco privilegiado que no había aprendido nada, ¿no?
Claro.
Y que sigue pensando tontería y media. Por ahí iba la tónica del post. Pero el post nunca se puso en esa postura cucufata de para qué lo entrevista o este huevón es un
idiota.
¿Para
qué le da pantalla?
Este idiota le dio pantalla, ¿no? Nunca fue esa tónica el post. Y eso es sensato porque es evidente. Para mí esa cuestión, ese ejercicio era muy evidente. Y eso parece un detalle menor, pero yo respeto y aprecio mucho esas cosas. Y cuando ha estado con nosotros, han estado con, bueno, Fernando ha estado con nosotros de la mejor manera. Y seguramente cuando he tenido que
hacer. Y hay un episodio perdido, ¿no? Hay un episodio perdido que hay que ver, que comentar, que lo grabamos con Renan, era otro miembro del panfleto.
Y lo perdiste tú.
Y yo cometí la estupidez de borrarlo. Era una entrevista que tenía otro perfil, era.
Sí.
Porque,
perdiste,
digamos,
el disco duro, creo, ¿no?
Sí. Fernando tenía un ápice mucho más confrontacional, pero Renan tenía un perfil de como que de ese historiador, ¿no? Que recordaba los primeros textos con una delicadeza mucho más fina y te lo juro que es uno de mis peores errores. Perdón, gente, en verdad, esa nota también estaba muy buena con el buen Renan. Y si básicamente vamos a la página del panfleto, ajá, podemos encontrar que, salvo ese último chongo, ¿no? Lo que compartió Beto Ortiz, lo que compartió, etcétera, no hay post sino hasta el 10 de enero. En el sur no hay COVID ni policía, que es simplemente pusieron el link de ese chongo ahí en Floripa, en Punta Hermosa, etcétera, y 122 likes, ¿no? Uh-huh. Cuando el panfleto tendría usualmente 5.000, 7.000, 8.000. De ahí es básicamente una foto, ¿no? A un televisor sobre el viaje, pues, ¿no? De los Acuñas, de los Alaracos, ¿no? Ya se fueron a Miami de juerga para atender asuntos familiares pobretones. Era como, sí.
Yo tengo una hipótesis.
Data del 4 de enero, y si llevamos más atrás, es hasta el 23 de diciembre del año pasado, claro, donde mencionan lo de Carla García, etc.
Entonces ya, ¿no?
Antes eran 2-3 posts al día, y si entras a www.panfleto.pe, te sale, ¿no?, que ya el dominio no está siendo utilizado, no está nada, y ahí es donde un poco yo digo, ¿no?, es como la gran sangre. ¿Dónde está la gran sangre en ese momento? Lo necesitamos, que se cuiden los malditos. ¡Niau!
Yo tengo una hipótesis.
Por favor.
Mira, cuando nosotros grabamos con el panfleto,
así es.
En ese episodio perdido con Renan, había esta historia de que varios fundadores iniciales ya habían salido del barco.
Así es.
Habían dicho bye bye, adiós, habían hecho su vida. Y que habían nuevos reclutas panfleteros, panfletiales, si quieres, ¿ya? Uh-huh. Y estos nuevos reclutas, de alguna manera, estaban reencauzando el barco. Y nosotros hablamos incluso que por ahí hasta la pluma era un poco distinta, pero digamos la causa era la misma.
Tal cual.
Es posible que después de este tiempo, entre estos nuevos reclutas, entre que no haya terminado de cuajar puede ser una opción, entre que ellos también ya cumplieron un ciclo y hacía falta una tercera renovación, y de repente esta tercera renovación ya es un poco más difícil en una generación más TikToker, qué sé yo, pues, ¿no? Donde ya de repente las motivaciones son otras, o de repente ahora la gente está con otras preocupaciones, otras urgencias en época del bicho, qué sé yo, también es probable. Es probable también que las primeras generaciones, no sé, Mañas, Renan, todos ellos, ya de repente tengan mayores responsabilidades, ocupen
Estás
más
hablando
tiempo,
de hijos, ¿no?
Ocupen más tiempo, no sé si alguno ya será papá, familias, etcétera, porque más o menos deben tener nuestra edad o un poco más por ahí, no sé, aproximadamente, ¿no? Entonces, y yo ya tengo varios amigos que ya están con hijo en mano, ¿no? y entonces eso ya implica otra prioridad, otro tiempo que vas gastando, porque la gente cree que postear alguna tontera en Facebook como la que hacemos nosotros es es algo como que, sí, me salió, no, hoy día va, me salió de la baba y ya fui y posteé esto. Y en realidad es mucho más laborioso que eso, amigo, amiga, que estás ahí del otro lado de la pantalla. Entonces, Creo que eso pudo haber pasado y creo que esta segunda generación también llegó a un punto donde ya también se agota y hacía falta otra cuestión. Evidentemente la cantidad de posts, Hugo, era grande. O sea, no era una cuestión tan sencilla como que, sí, dos, tres cosas, un reply y ya está. Entonces ahora lo que se está manteniendo, me imagino que es una versión en stand-by hasta ver si se agarra una reformación, ¿no? O por último, si es que deciden continuar o ya cerrarlo para siempre, ¿no?
Sí, o sea, yo, como te comentaba, ¿no? El panfleto nunca tuvo un paso efectivo hacia otro tipo de formatos. O sea, no me imagino un panfleto en TikTok. El YouTube de panfleto por ahí era colorido en algunos aspectos. Trataron de hacer un par de formatos, por así decirlo, medio youtuberos, pero nunca alcanzaron vuelo. Sus personalidades como que prefirieron el mundo académico en vez del mundo del showman.
Es que nunca se hizo rentable también, ahí, Hugo. ¿Te acuerdas que en su momento intentaron... La manera de rentabilizar eran los panfletonos, el panetón del panfleto. Pero estas cuestiones terminan siendo esporádicas. Pero no era
o vender un poco de publicidad en AdSense, ¿no? En la página web.
Claro,
no, pero no es sostenible para pagar como que 5 o 6 sueldos ¿no? de personas adultas. Como si, por ejemplo, veo Waika o veo Útero y ahí sí veo dinero.
Pero de nuevo,
estamos viendo
medios,
dinero, pues. Digamos, edición, formatos. No, pero Charlie, digamos, este es tiempo. Y alguien está financiando eso.
Pero esos,
¿no?
Son entonces, medios que son financiados por algunos de esos con dinero de afuera, ¿no? Hace poco...
¿Te consta?
Es que hace poco hay una cuestión donde muchos medios alternativos lo que hacen es postular a fondos europeos, países ricachones que dicen acá hay plata, pues tercermundistas, hagan un medio independiente, ya listo. Y con esto ganan estos premios y con estos premios pueden sostener de alguna manera, ¿no? Que me parece positivo en cuanto le da cierta diversidad, seguro que sí.
Sí,
seguro,
obvio,
seguro
sí,
que sí.
Manera.
Entonces es como, claro. Ahí está el tema, ¿no? Donde tú dices, se opone Willax y Waika. Willax es de los Wong. Y los Wong es una familia muy adinerada acá que evidentemente para tener esa parrilla tiene intereses. O sea, esa parrilla es clarísimamente tiene una tendencia evidente. Y ahí hay intereses de todas maneras. Como los puede tener el Grupo del Comercio, como los puede tener otros, ¿no? Cada quien tiene su pañuelo, su agenda, ¿no? Entonces,
así es.
Este medio independiente que viene y coge ese billete... De sabe Dios de dónde también, debe tener algún interés. Y ese interés porque cuando tú ves el medio, porque cuando tú ves ese medio, tiene una marcada línea. Eso está mal. Para mí no está mal que tengan una línea, no está mal. El periodista, qué sé yo, el ejercicio de esto no tiene que ser objetivo. Es una gran mentira, la objetividad no existe. Pero creo que cada uno puede ver las cartas y ver el medio que más te convenga y sacar a su línea. Tampoco la gente es, yo voy a creer lo que sea que me dice esa persona, entra por un tubo a mi cabeza. Creo que eso es una manera, de repente, que subestima al usuario, al seguidor de estos medios. Pero por otro lado, lo que faltaba en el panfleto, te decía, de repente he estado de una suerte de renovación, ¿no? Me gustaría saber qué hipótesis postularías tú ante esta ausencia mediática del panfleto en un momento de donde la salud está en una crisis, donde el estado político del asunto está en una crisis también.
La economía está fatal. La gente está quedando sin chamba, man.
Seguramente. Y en este caso, y no es como que el panfleto va a ser una salvación, no es que se borraron borró Salvador del Solar las elecciones. Es más, hecho como, ¿dónde está esa pluma ácida? Se hace extrañar. Si ya no quieren estar, para mí es completamente respetable. Man, la gente tiene que hacer sus vidas, ¿no?
Pero entendemos que por ahí algunos trabajan para el Estado, trabajan para ONGs, ese tipo de cosas.
Me gustaría saber
trabajo,
tu hipótesis.
Mi hipótesis es simplemente reforzar lo mismo, Charlie. O sea, nosotros sabemos lo complicado que es, de una u otra manera, generar un ingreso sostenido aquí en digital. O sea, ya quisiera tener, pues, ¿no? La persona que le consigue los contactos a Garrido Leca, bravazo, con eso nos vamos para arriba. Pero no es así. Entonces hay que remar el triple. Y como te dije, hablar de ese tipo de temas. O sea, el Toby cuando empezó a hablar de política y cuando pasó a hablar de esas cosas, y el Cacas también, de otra manera, les resulta mucho más complicado el poder ser atractivos para marcas. Entonces, me imagino yo que si el panfleto nunca tuvo ese interés, porque obviamente hay pérdida de validez y ese tipo de cosas, ese tipo de rollos.
Y porque San Marcos no tiene showmans de YouTube, pues, tío. No tiene
claro, obvio. Estás hablando
no
de que si yo estudié en la Lima...
De San Marcos es Coralí,
si yo estudié, pues, ¿no? si estudié en la de Lima, el compadre con el que estudié en la de Lima, ¿no? De acá a 3 años ya es gerente de marca de una empresa. Entonces ya, pues, oye, compadre, ¿no? Yo doy risa, yo hago mis sketches, mira mis interacciones, entonces podemos conversar algo juntos. En cambio, esas diferencias estructurales son mucho más complicadas de llegar con otro tipo de perfiles. O sea, yo hubo varios años de mi vida donde entraba a internet, ponía las páginas que yo consumía y era el comercio y por ahí el panfleto.
Yo también. No,
y YouTube.
Yo también. No,
entraba y leía. Y leía lo que ponía Frank Joyce Mueller.
Mi nombre es François Mueller Miroyo Saltados de la House, el autodenominado especialista en cholos, el único científico social extra marroncito que analiza sujetos peruanos marginales como ustedes. Sí, ustedes, que están ahí sentados, que han tomado su chama, que han tomado su 18 para llegar hasta acá.
Retablo ayacuchano, leía mucho, un momento como que incluso se lo comentamos a Fernando, ¿no? Era, uh-huh. No solamente era el título gracioso, ¿no? Porque Deslenguados, por ejemplo, o ese tipo de formatos, es el título gracioso, pero ellos tenían un desarrollo, una pluma, un estilo.
Eso quiere decir que no he encontrado.
Que era muy
no,
chévere.
No he encontrado en otra, de repente en páginas sí. Que de alguna manera han tratado como de hacer cuestiones similares y ya sí. No es y no hay esa misma
y hay
esencia,
otras
¿no?
Páginas que por ahí pueden tener qué sé yo que beben mucho el panfleto, ¿no? Daddy Velasco, Alpaca Pituca, que son buenos, son interesantes, pero como te decía, falta ahí carne, ¿no? O sea, ya obviamente se denuncia, se tiene el dedillo acusador con la bajada y con el texto y con el titular, pero no está el otro rollo, pues no está ese otro agregado que sí tenía el panfleto desde diferentes puntos de vista. Y era una experiencia enriquecedora entrar y cagarte de risa y darte cuenta, sí, pues todo, ¿no? El Perú tiene es un crisol de un montón de cosas y que cae risa a Acuña y que cae risa a Keiko. Y ja, cuando le sacaban la micha a Rioleca, bravazo. Pero entonces de ahí a generar de esto un ingreso para 4 adultos, 6 adultos, 8 adultos, ya es bastante complicado y nada, pues si el panfleto es terrible F, sí, ya está, pues, ¿no?
Parece,
hay que aceptarlo, ¿no?
Parece, no, ahora hay una manera nueva de decir F, Hugo, ¿cómo es?
No sé, yo ya me olvidé, Charlie, tú eres el que está más conectado, ¿no?
F, se me ha ido, pero ya, es una cuestión...
¡Qué boomer te has visto,
sí,
venga!
Sí, me he visto seguramente boomer. Pero ¿sabes qué? Sí, aprovecho ahora cerrando ya este bloque para enviar un saludo cordial a Fernando Ríos, que, sí. Como le digo, como venía contando acá, perspectivas A1, vino acá y tiró barro con ventilador también cuando pudo, pero sí, creo claro. Que siempre con determinada justicia.
Charlie, mira, me voy a poner estos lentecillos, Me voy a ver así súper cute, súper chévere, y voy a pasar esto. Un lente 50 milímetros.
Oh.
Una Canon Rebel T7. Oh. ¿Ah? Para acá, la gente.
Uy, por eso para cualquiera que esté estudiando comunicación la rompe, ¿no?
Oh, un celular Realme 7 Pro, 64 megapíxeles. No, 2 celulares, Charlie. Me vuelvo loco. Y también un Nintendo Switch. ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué muestro todas esas cosas? Porque tú puedes ser partícipe. Me agarró un ataque de Philip Chojoy. Tú puedes ser partícipe de todos estos premios si es que compras tu entrada para el cumpleaños del Barbitas, el Barbitas del Pueblo, el Barbitas que cumple 31 cheques este 8 de febrero y tiene un evento por streaming digno de este humilde servidor, Charlie. Yo regalo todo, men. Con esta camarita, con estos lentes, este 50 milímetros, es perfecto para
ese
retratos.
Desenfoque, te desenfoca muy bien el fondo. Ese desenfoque con 50 milímetros, maravilloso. Además,
sí, si obvio, tú, ¿no? Y no podemos abrirlo porque, mira, tiene el sentido de seguridad, ¿ah?
Ojo, no bien, solamente que firme. Tú compras la entrada y tal. O sea, vas a poder disfrutar de este show por streaming donde tendremos de invitados al doctor Anthony Choi y nada más y nada menos que al Cuto Guadalupe. La fe es lo más lindo de la vida. Nos estaremos ahí tomando unas bebidas con ellos y haciendo una charlería de esas como de 2 horas, hablando de fantasmitas, hablando de anécdotas de fútbol, hablando de la vida, del amor, quién sabe, tantas anécdotas con dos personajes que son realmente conocedores de la vida, como muchos dirían por ahí. Hugo.
Así es.
Todos invitados. ¿Entradas dónde?
Entras en atrapalo.pe, ahí pon cumpleaños del Barbitas, pones Moloco ahí en el buscador y me encuentras a mí. Y si es que estás viendo esto, Fernando Ríos, Renan, por ahí, yo sé que pueden estar facturando rico en otro lado, pero por favor busquen una nueva generación. Hay chicos que se morirían por estar ahí y revivir el panfleto con ese espíritu. Sean sus Miyagis, ¿no? Entiendan ahí, denle ahí el conocimiento. Sean el Dragón, el Mandril, el Tony Blades, que se viene Charlie, el día del lunes se viene la review sin esmero. Ajá. sobre la gran sangre, que se cuiden los malditos. Y yo les diría a ellos, a los del panfleto, vuelve, te canto como Ricky Martin, por favor, vuelva, mis hermanos. Se les extraña mucho, quiero esa pluma, ya estoy un poco cansado de útero, de huaica.
Hay noticias que las sacamos en solamente 10 minutos, hay noticias que las sacamos en 6 minutos, tenemos porque cada uno tiene un párrafo y nos conocemos tanto, que uno ya puede saber lo que está imaginando el otro y le aumenta un párrafo sin que lo haya leído al otro, ¿no? Hacemos clic siempre, ¿no?
Así es, y este cariño monoclonal se refleja también, pero que tú sabes, la Sunat está como Randy Orton, ¿no? A punto de hacer el ataque especial, Charlie, ¿no? La Sunat está ahí, listo, esperando hacernos, ¿no? El switching music de Bret Michaels. No, Bret Michaels, no, Shawn Michaels.
Así es.
Ah, shit, Shawn Michaels.
Te
entonces,
un RKO para que tú para estés hacer un al RKO. Día, Hugo, para que estés al día, ¿qué tienes que hacer, mi hermano?
Tienes que entrar primero a arroba en Instagram, te contable. Porque ellos tienen una noticia para ti y que nosotros somos solamente, ¿no?, aquellas personas que te van a transmitir este cariño bloqueal, siendo mi hermano Charlie.
Así es, Hugo. Lo que está haciendo la gente de T-Contable es organizar un taller dirigido a emprendedores. De repente hay muchos emprendedores que nos están escuchando y que quieren resolver dudas con la Sunat para que la Sunat no aparezca en la nada y te haga un RKO. Entonces, este domingo 31, ojo a la fecha, domingo 31 de 3 a 6 de la tarde, hay 3 horas ahí para que tú resuelvas todas tus dudas, qué sé yo, este taller.
Bien.
Y me estarás preguntando, pucha, Cholo, pero no tengo plata, estoy chihuán, estoy misio, ¿cómo hago para eso? Ya compré, he comprado 5 entradas al streaming del Barbas, ya no me queda, ya. Hermano, tranquilo.
Tranca palanca.
Tranca palanca. Mira, si tú vas y dices, yo vengo de Moloco Podcast, no es que descuento, no, gratis. Para ti es totalmente gratuito. Inscripciones al siguiente WhatsApp. 963-293-047. Te lo repito. 963-293-047. El número está además en la descripción o, por supuesto, un mensaje a la cuenta de Instagram @tcontable. Ya lo sabes, amigo, amiga, que estás del otro lado. Gracias por estar en este lindo episodio de Moloco Podcast.
Así es. Nos vemos en el siguiente, que va a estar recontra picante.
Picante, ¿eh?